la mar en coche. Insiste.
Todo esto pasó en una semana de la mar en coche.
Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo. Las inundaciones en La Plata.
La sentencia es el resultado de una gran cantidad de pruebas que hemos colectado durante un año de trabajo, pruebas documentales, periciales, y se ha determinado a partir de esas pruebas la existencia de 89 víctimas fatales por el temporal de La Plata. Pero, digamos, esto no es un número definitivo, es lo que se ha podido probar. De hecho, hay 16 víctimas, que 16 personas fallecidas, que ahí nosotros señalamos en la sentencia, generan duda respecto de si han tenido vinculación o no con el temporal. No se ha podido probarlo fehacientemente, pero esos decesos, existe una gran posibilidad de que sean luego en otro proceso, con mayor cantidad de pruebas, sean agregados a la lista de víctimas.
La mar en coche.
A mí el otoño me empieza cuando me salgo de la ducha.
Ajá.
Que tengo que atravesar un pasillito, que da una puerta, que da un patiecito. Ahí identifico que empezó el otoño.
Hay
como
baño
un
afuera.
Primer frío, viste ahí.
¿Pero que tenés el baño afuera de tu casa?
No. Pero tengo como un patio interno,
sí.
Techado.
Ajá.
Pero que se siente más frío que en el resto de la casa.
Que te entra el chiflete por abajo de la puerta.
Exacto. Y por lo general, uno en verano, o en otras estaciones amigables como la primavera,
uh-huh.
Sale de la ducha y siente como un vientito, pero que no es un frío, ¿viste?
Sí.
Ahora sentís un frío.
Una refrescancia.
Ese es el cambio,
claro.
De estación. En ese momento decís, cambió la estación. No hace falta ver un calendario. Uno tiene que esperar a atravesar un patio techado para saber que cambió la estación, ¿no?
Estás muy estacional.
Claro.
Sentís el cambio de la temperatura en el cuerpo.
Estoy
te
en
conectás.
Conexión. Estoy en conexión. Sí.
Fuerte al medio. A 6 años de la pelea del gobierno contra Clarín.
Claramente uno encuentra en marzo de 2008 un mes crucial. De hecho, nosotros veníamos trabajando esta columna desde casi un año y medio antes y de repente todo fue mucho más claro. Es decir, aquello de lo que tratábamos de hablar quedó mucho más claro a partir de marzo de 2008. Marzo de 2008 es un mes crucial porque a partir de la resolución 125, la del 11 de marzo de 2008, el gobierno potencia una forma de acumulación política que es una marca en el orillo del kirchnerismo, que es trabajar en torno a un conflicto. Es relevante porque a partir de allí se desarrolló un conflicto, el más potente de los 13 o 14 años que llevamos de kirchnerismo, a pesar de que es el conflicto que perdió, o el, digamos, es un conflicto en el que la resolución no es equivalente al objetivo que tenía el gobierno en ese momento. Fue una derrota política e institucional muy potente, pero habilitó cambios drásticos respecto de muchos actores. Los actores propios del gobierno, los actores de la política y definitivamente los actores de la comunicación, con el caso Clarín en primer lugar.
Las cuevas donde Altamira responde. Nada lo convence, nada le gusta, y desde su retiro es capaz de dar respuestas que convencen a la CNN.
Altamira, no doy más. Altamira, dígame, por favor, ¿por qué considera que el chavismo no es socialista, Altamira?
El chavismo defiende un sistema capitalista en Venezuela y en el mundo, porque está aliado en la UNASUR, en la CELAC, en la OEA, en la ONU, en un sistema internacional de regímenes capitalistas. Y es parte de ese sistema de regímenes capitalistas.
Las cuevas donde Altamira responde. Próximamente, cuando se terminen las preguntas políticas, responderá cualquier gansada.
Altamira, Altamira, por favor, decime, querido, ¿De qué cuadro es el Papa Francisco? ¿Y de qué cuadro sos vos, Altamira?
No voy a tratar el tema futbolísticamente porque todo el mundo sabe que el Papa, eso lo sabe todo el mundo, es hincha de San Lorenzo, y muchísima menos gente sabe que yo soy hincha de Huracán.
Las cuevas, donde Altamira responde. La fatal combinación entre un trosco y un canal de YouTube.
La mar en coche.
Javier Núñez, no cuenten conmigo.
Creo que hay un problema que tiene que ser resuelto por la sociedad, que es el de la inseguridad. Pero apelar a la violencia o la venganza, creo que en este caso es directamente una venganza, me parece que no es la solución. Existen
hechos muy serios en materia de seguridad y a lo mejor la sobreexposición mediática contribuye a crear un clima de inseguridad permanente, que no estoy diciendo que no exista, pero eso genera un miedo muy fuerte que a su vez termina generando comunidades del temor, gente que está harta de la inseguridad y que se cree legitimada para asumir prácticas violentas y extremas que en definitiva terminan siendo totalmente antidemocráticas. Es una respuesta que no tiene ningún tipo de censura moral y que termina teniendo un costo totalmente desproporcionado con relación al hecho al que dicen responder.
No se puede besar un susurro o contar las voces de un coro o medir la risa de un niño.
¡La mar en coche!
Insiste.
Este es el resumen de la semana.
Marcelo Giró, los mitos de la mega minería.
El tema del empleo y del trabajo minero, insisto, es uno de los grandes mitos, ¿no? La Secretaría de Minería de la Nación ha vuelto a decir que la minería en la última década creó más de 500.000 de puestos de trabajo, lo cual es una mentira por donde se lo mire, ¿no? Si nos referimos a los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, la minería metalífera, porque es justamente la que más está en cuestión, en el tercer trimestre de 2013, el último periodo del cual hay datos, tiene empleo registrado en minería metalífera por algo más de 10.000 trabajadores. Y si le agregamos otras minas y canteras, son otros 13.000 más, es decir, casi 14.000. Es decir, tenemos unos 24.000 trabajadores en minería. Y por más empleo indirecto que pueda generar este tipo de minería, de ninguna manera, en lo más mínimo, podemos llegar a pensar en 500.000 de trabajadores. Podemos estar pensando en 100.000, 150.000, pero jamás 500.000, como dice la Secretaría de Minería, sin el más mínimo sustento y fundamentación al afirmar semejante cosa.
Clinamen, Hugo Cañón. Estado y derechos humanos, post-dictadura.
En la etapa que estamos en este momento, ya la mano de obra sobra. Y el sobrante hay que excluirlo, hay que tirarlo, hay que eliminarlo, por formas explícitas y por formas implícitas. Y la Argentina, después de vivir todo este proceso de juzgamiento, cuando está llegando a esas segundas líneas, que son primeras líneas, que los que están detrás, que es el poder económico, y la complicidad eclesiástica también, que fueron los que avalaron el plan de exterminio, la metodología de la muerte cristiana, con la muerte dulce, dar la inyección para que no sufrieran, etc. Comienzan reacciones, yo creo, muy corporativas para ponerle fin a esto. Entonces, desde las campañas mediáticas que se instalan hasta las vías del perdón que se están buscando como formas de reconciliación nacional, entre comillas, creo que estamos transitando un periodo de que se quiere romper esto que se ha logrado y que el gobierno en la actualidad está como en un final de ciclo sin saber bien el rumbo a tomar, y esto lo mantiene a la defensiva más que a la ofensiva, aunque hay algunos intentos o conatos de poder retomar la iniciativa.
Sí, buenos días o buenas tardes, entienda mis nervios, esto es realmente histórico, estoy hablando en vivo y en directo con un ser extraterrestre, ¿no?
Está todo bien, papá, no te pongas nervioso, somos todos trabajadores.
Ok, entiendo que por un lado hay un conflicto por la calidad de vida en el planeta, ¿no es cierto?
Yo te voy a explicar. Ustedes recién descubren este conflicto, pero no nos extraña, los medios siempre ningunearon nuestra lucha. Se la pasan hablando de los problemas del sistema solar para allá. ¿Y acá qué? Acá estamos los habitantes de Oort, que tenemos tanto derecho como ustedes. ¿Vos te pensás que es fácil vivir en la fase gaseosa de la galaxia, bancarse este olor, y allá, cruzando aquella vía láctea, empieza la zona congelada? ¿Vos sabés el chiflete que entra? Imposible, hermano, imposible.
Muy bien, muy claro el conflicto, muchas gracias. Maru, vamos a permanecer en contacto por cualquier novedad en este planeta, ¿eh?
Por supuesto, ahí veo que van a buscar un bombo sorprendente, como sostienen el palo entre los cantos de cara de culo, verdaderamente.
Oh, soy el gracioso, soy un culo, soy enano.
Bueno, la canción demuestra...
muestra cómo afirman su identidad a pesar de las dificultades para vivir en este planeta, ¿no?
Luis Giannini, ex combatiente de Malvinas. Luchar por ser reconocido.
El reconocimiento de la ley 23.848 es un reconocimiento por haber sido partícipe del Atlántico Sur y al mismo tiempo es una pensión. O sea, es el beneficio que te tiene que dar esa ley. Pero anteriormente había una ley, que es la 23.109, que habla de salud, educación y vivienda, que a muchos de los que hoy están acá padeciendo el haber sido parte de ese conflicto donde quedás marcado para toda la vida, le hubiese dado un gran respaldo. No se habla nada más que la parte económica o cuando se quiere hacer pensar que nosotros salimos ahora porque la ley de pensión en el gobierno de Néstor Kirchner fue elevada. Nosotros somos los negados del año 90, no aparecimos en el 2005. Si no, pregúntenle a los legisladores de aquellas épocas a ver si nosotros mentimos.
Todo esto pasó en una semana.
Marcelo Zanelli, Riquelme presidente.
Más de un político necesitaría tener la habilidad frente a los medios que tiene Riquelme y pagar el precio. La verdad, es candidato a presidente. Pero yo lo quiero como presidente de la Argentina. Pero usted imagínese este debate. Uh-huh. Riquelme Massa. Es que Massa, convengamos, a mí me preocupa.
El disco de la semana. Patas de rana. 7 y 511.
No hay más toner ni tinta, según el pobre crisis nacional. Pero hay que recordar, de ratos puede ir bien, de ratos mal. Fabián está pasado de revoluciones por todo ese asunto de las importaciones que no saben llegar a su tierra natal y tiene por quedar completamente en calzones.
La mar en coche.
Ningún sonido puede ser repetido de manera exacta.
Sin lo cual, en realidad no es cierto.
Voy en bicicleta hasta el subte. Hasta Rosas, en mi caso. De ahí tengo que bajar. Tiene 3 pisos la estación. O sea, tengo que bajar al hombro. 3 pisos. Y después a la vuelta, que uno ya vuelve del trabajo, ya un poco más cansado, ¿no? Lo que yo quiero proponer aquí es que surjan estos... ¿Vieron lo que está en retiro? Esos como...
La cinta. La cinta Gonzalito.
La de Jamiroquai.
Sí.
Claro, la de Jamiroquai. Que sea desde el subte hasta unas 10 cuadras antes.
Ajá.
Entonces lindo. Vos te subís a esa cinta y 10 cuadras antes ya estás relajado.
Pará, ese es otro proyecto de ley de la mar en coche, que es las calles autodeslizantes.
¡Claro!
¿Qué es esto de caminar, viejo? O nos ponen rueditas en las plantas de los pies. Ajá. O hacemos calles deslizantes.
Llamame al comunero.
La mar en coche.
Insiste.
Gustavo Varela, los linchamientos.
Está claro, y eso no lo vamos a inventar nosotros, que la violencia genera violencia. No hay ninguna duda. Y que los sistemas represivos lo que han producido en general son cosas peores. Que no es cierto que se logra la paz porque se frena la violencia.
La violencia no se frena, la violencia se administra.
Y la administración de la violencia requiere un montón de cosas. Bueno, pero vuelvo nuevamente al tema. Ahora, este tema que se ha instalado habla mucho más, digamos, por un lado de un aspecto político del tema, porque evidentemente sirve para potenciar figuras que hacen, viste, de la seguridad un eje de su trabajo. Y por otro lado, me parece que es el signo de este carácter miserable de quienes intervienen en esto.
En el barrio de la Boca no viven los superhombres, tampoco los hiperbóreos, Zaratustra o sacerdotes. Son todos los moralistas, los cristianos, los romanos, tan lejos del animal que viven en un rebaño. Hay que martillar a todos, mamá. Son todos unos nihilistas. Hay que martillar a todos, mamá. A todos los pesimistas.
Qué interesante, ¿no? Interesante la transformación que hicieron.
cómo la lectura sacó todo rasgo racista de esta canción de cancha, que en su versión original habla de matar a todas las personas de países limítrofes. Es lo que puede un gobierno que apunta a la inclusión. Nosotros nos vamos, porque tengo que preparar una participación en 678 para hoy, donde voy a usar el pensamiento de Adorno para justificar la tortura en las cárceles. Mi nombre es Darío Strajnapempa Moldajran Ahmer, filósofo oficialista. Antes de irnos, un adelanto del próximo programa. Viajamos a La Puna para ver cómo una chica infraalimentada se aprendió un tema de Ignacio Copani.
Lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, señor. Lo atamos con alambre, lo atamos y con un poquito de cita scotch.
La mar en coche.
Esto pasó hoy.
Esto pasó hoy.
Angélica Lagunas, a 7 años del asesinato de Carlos Fuente Alba.
La justicia ha montado todo un camino de impunidad para que Sobic no esté sentado en el banquillo de los acusados. Pero sí, el 10 de... ahora, la próxima semana, el día del paro nacional, se hace una audiencia por la zona liberada de los cascos amarillos. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero el año anterior al fusilamiento de Carlos también hubo una huelga docente, donde también el ex gobernador era Jorge Omar Sobic, y liberó la zona. Teníamos en ese momento un corte que realizábamos en la refinería petrolera de Huincul, y mandó matones y militantes del Movimiento Popular Neuquino con cascos amarillos para que todos creyeran que eran obreros de la construcción, a pegarle a las maestras y a sacarnos del lugar.
La mar en coche.
Ustedes se ríen ante la caída de los demás.
Yo me río mucho.
Sí, pero entonces cuando caen, piensan, ¿quién me estará mirando? ¿Quién se estará riendo de mí?
Por eso me río antes yo, como lo que me pasó.
Qué simpática.
Yo me suelo caer en momentos donde es muy malo caerse. Por ejemplo, cuando estoy muy serio o discutiendo con alguien, ahí me caigo. Porque si vos me decís que vamos nosotros así tranquilos y estamos jodiendo, qué sé yo, uno se tropieza, es parte de lo jolgoriento de la ocasión.
Claro.
Pero una vez me pasó de estar discutiendo con un amigo, un asunto, llamémoslo de polleras, ¿no? Como que nos gustaba la misma chica, básicamente. Ajá. Y todo un asunto así, discutiendo, y me caí una pileta. Y no solo eso, sino que continuó. Continuó porque no tenía ropa para cambiarme.
Sí.
Y la casa en la que estaba solo me pudieron prestar para mi talle una remera de Homero Simpson y una malla floreada 3/4. ¡Qué emoción, Teresa! 3 candidatas a ganar el premio a la palabra de la semana: River Plate, Linchamientos y Malvinas Argentinas.
¡Ay, estoy tan nerviosa que se me derrite el colágeno de los labios!
¡Cuánta expectativa! Están todos acá, listos para recibir el premio.
Y la palabra ganadora es...
¡Linchamiento!
¡Claro que sí! La palabra más importante de la semana, la más nombrada, la más fogoneada para generar bronca, indignación y una espiral de violencia imparable en la sociedad que después justificará la mano más dura.
¡Ay, sube la palabra linchamiento a recibir este premio! Buenas noches, te escuchamos.
Buenas noches, quiero agradecer a toda la población que me adoptó en su lenguaje cotidiano. A los periodistas que me repitieron sin parar, a los tuiteros que me volvieron un topic grosso, pero sobre todo a los que producen la acción que se define mediante mi identidad. Todos esos vecinos indignados porque tienen una vida de mierda y la descargan contra supuestos ladrones. Esa gente maravillosa que cree que con un reloj vale más que la vida de un ratero. A ellos se los dedico, que me mantienen vivo. Al grupo Clarín también, que me ha mencionado en cada segmento de titulares desde el fin de semana pasado. Espero poder seguir entre ustedes, aunque lo más probable es que este momento exitoso me lleve ahora a visitar otros países como Uruguay, Chile y Brasil. Gracias de todo corazón, desde la época de la Inquisición que no se me mencionaba, y solo esta época maravillosa de furia despedida logró hacerme volver. Gracias.